busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew.
La conquista de lo cool del escritor y periodista estadounidense Thomas Frank parte de la hipótesis de que los años de la contracultura no fueron sino una reacción al capitalismo más anquilosado y marmóreo, ese que se impuso durante los años de esplendor del American Way of Life y que también retrató en sus novelas Richard Yates y en sus películas Douglas Sirk. A través de sus páginas, Frank relata cómo no era oro todo lo que relucía en aquellos barrios residenciales cortados bajo el mismo patrón, con esas espléndidas esposas de calendario, esos trabajadores de traje gris y sombrero de ala ancha. El capitalismo se volvió aburrido y la abundancia se transformó en conformismo.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
Precisamente contra aquella uniformidad impuesta surgió ese halo de individualismo anticonsumista, de aparente ruptura con el sistema, que posteriormente se denominó contracultura, pero que en su fuero interno, o al menos así lo contempla Thomas Frank en su análisis, no era sino una forma de personalizar el ansia consumista, de tener cosas que no tienen los demás, de diferenciarse, de ser único. Y esa ansiedad por individualizarse fue captada por las agencias de publicidad y desarrollada con enorme éxito en sus campañas.
La publicidad se basa en una cosa: la felicidad. Y la felicidad es... la felicidad es oler un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien, que lo harás bien.
Bajo esta premisa, Frank desgrana en su ensayo el funcionamiento de las agencias de publicidad más exitosas de Madison Avenue y radiografía la personalidad de sus principales y excéntricos ejecutivos creativos, su visión del negocio de la cultura y su acierto en identificar las necesidades más básicas de estos rebeldes del sistema.
Buscamos nuevos mundos y eso implica la llegada de un montón de artilugios. No hemos asociado las ideas al azar. Esto es brillante, es explosivo, es del futuro, un lugar cercano a nosotros. Lleno de cómodas maravillas.
Olvidáis que hay gente a la que le deprime el futuro. Si ven un cohete, construyen un refugio antiaéreo.
¿Qué? Eso es una tontería.
Yo no veo ridículo pensar que buscamos otros planetas porque este va a desaparecer.
Creía que era una buena idea.
¿Quién es ese loco que vuela al espacio? Seguro que se mea encima. When the truth is found to be.
Ejemplos de contracultura podrían ser el romanticismo y la bohemia del siglo XIX, la generación beat estadounidense de la década de 1950, el movimiento hippie de los años 60 o el punk de finales de los 70. ¿Pero qué es realmente la contracultura? El crítico cultural Jordi Costa, autor de libros como Cómo acabar con la contracultura, una historia subterránea de España, prologa esta reedición de Alpha Decay y define así la contracultura.
Lo hizo Theodore Rosa, un académico americano, de repente al identificar que coincidían en el tiempo pues una serie de fenómenos, pues desde la cultura hippie, la cultura disérgica, la oposición a la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles en las universidades de Berkeley, de repente todo eso coincidía en el tiempo en una franja generacional muy concreta. Y Rosak lo resumía de alguna manera que era como lanzar desde diversos frentes un gran no a la cultura de los padres, ¿no? Entendida la cultura de los padres por la cultura hegemónica.
Rosak lo bautiza en el contexto americano, pero luego se extiende al resto de sociedades occidentales en el momento en el que hay un relevo generacional que pone en cuestión el modelo hegemónico y propone otras formas de entender el estar en el mundo.
No coincide exactamente con lo que sería un fenómeno político. Lejos de la disciplina más o menos programática de una oposición política, lo que pone sobre la mesa, ¿no? O sea, que lo primero que hay que transformar es la vida, ¿no? O sea, la vida del individuo y establecer nuevos modelos de relación. And I come a baby all dressed in red, baby on bed of death, cocaine all around my brain. Hey baby, won't you come here quick? This old cocaine is making me sick. Cocaine all around my brain.
En el prólogo de esta nueva edición, Costa nos sitúa en el Gaslight Café, ese bar de Manhattan cuyo escenario han pisado Bob Dylan, Jimi Hendrix o José Feliciano, entre muchos otros. En él nos explica que lo que Frank hace en su libro es diseccionar el punto de ruptura en el lenguaje publicitario. Ya no se venden productos o mercancías, sino sensaciones o filosofías de vida.
Gracias a Precision Bulb Corporation, durante 18 meses Gillette será la única empresa del mundo que oferte un desodorante con aerosol. Un producto moderno para el hombre moderno. Un hombre que prefiere el avión al tren, el vodka al whisky y oír las noticias por la radio a leer la prensa.
Y realmente hay algo un poquito perverso, ¿no? Inteligente y perverso en eso, ¿no? Porque en realidad la publicidad es uno de los brazos más eficaces del capitalismo, que justamente es lo que la contracultura intentaba poner en cuestión.
Pero la conquista de lo cool es también un ensayo sobre la manera en la que el capitalismo es capaz de absorber y neutralizar toda disidencia. Un libro que, a juicio de Costa, ofrece varias lecturas, por ejemplo, la de una novela.
O sea, está contando una narrativa muy interesante de cómo empieza una especie de pequeña revolución dentro de una agencia publicitaria y eso se va comunicando y va aprendiendo en el resto de agencias para transformar el lenguaje de un gremio que en el fondo no va a perder, o sea, es una transformación básicamente de la superficie, de la apariencia, ¿no? Pero el mecanismo de la publicidad sigue a pleno rendimiento, ¿no? Que es la idea de vender y de convertir en algo seductor el capitalismo. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
Thomas Frank dice que hoy podemos percibir cómo la revolución contracultural cayó en saco roto en ese momento. ¿Pero habrá un despertar de esta contracultura o en realidad nunca se fue?
A ver, la verdad es que nunca se ha ido. Yo creo que uno de los agentes contraculturales más importantes en nuestro país fue alguien como Pau Riba, ¿no? Pau Riba en un documental que se llamaba Barcelona era una fiesta underground, de Morrosco Vila San Juan, decía que en el programa de la contracultura no estaba la toma del poder, ¿no? Sino que la contracultura estaba destinada a poner sobre la mesa una serie de cuestiones, ¿no? Los derechos civiles de las minorías, el feminismo, el uso libre del consumo de las drogas, la libertad de expresión, la libertad de prensa. De repente todo eso sigue estando sobre la mesa y evidentemente sigue estando sobre la mesa en otro contexto que vuelve a ponerlo en peligro, ¿no?
Jordi Costa también nos habla de un concepto al que tenemos que prestar atención, el del realismo capitalista.
Es un concepto que manejaba bastante un ensayista que se llamaba Mark Fisher, que decía bueno, que el realismo capitalista es esa situación en la que bueno, el capitalismo nos ha enseñado que es más fácil ahora mismo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Con el coronavirus, de repente somos capaces de imaginar ese fin del capitalismo.
Si la contracultura encontró soportes y formatos como los cómics, los fanzines, la ilustración, el arte y la música en plena Guerra Fría, en una época de mascarillas personalizadas y redes sociales, ¿qué soportes podría encontrar el inconformismo?
Cualquier instrumento del capitalismo puede ser reapropiado por la contracultura y convertido en un elemento para difundir discursos. El problema es que ahora mismo estamos en un entorno donde todas las vías de comunicación o las principales vías de comunicación, que son pues eso, las redes, plataformas digitales, van directamente controladas y de repente parece que la contracultura es ahí como algo que se permite a la hora del recreo, ¿no? Se permite con una serie de reglas. O sea que probablemente la mejor manera de ser contracultural ahora mismo es estar completamente desconectado.
A la contracultura la mató el propio mercado cuando aprovechó su energía transformadora para convertirla en mercancía. Somos testigos impasibles de cómo el capitalismo siempre encuentra la manera de convertir en moda cualquier revuelta social. Pero la contracultura es probablemente tan antigua como la propia cultura. Y la historia nos dice que siempre encuentra por dónde asomarse.